Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 6. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, que hasta hace medio segundo estaba leyendo el periódico en voz alta aquí. Y Carrillo está allí con dos banderas haciéndole señas, enseñándole las luces de que, oye, me vamos a empezar. Pero él se sienta en su butaca, tiene una butaca especial, Guajiro Peña, que lo que sepa. Y se echa para atrás con el periódico, no mira ni la luz ni el micrófono y sigue hablando. Okay.
Tú sabes, Rafael, que tú viste a Carrillo como vino cuando, hoy tiene a ¿dónde tú vas, Carrillo, esta noche? Con camisa de vestir y eso, ¿qué te parece?
Sí,
¿eh? Sí, tiene. Y el chino, que tiene un pullover que trajo de allá de La Habana Vieja, en el año 59. Cuando llegó la revolución, el chino salió huyendo en patines. Pero bueno, okay. Eso es.
Bueno,
Rafael, está en la calle y viste a tu socio Demio que no podía hablar.
¿Qué le pasó? Demio estaba afónico, no puede hablar. Sí, le digo a Demio, me hace señas, me dice, ¿qué te pasa? Que te duele la garganta. Y me hacía así con el dedo, levantada, que no podía hablar. Claro, Guajiro le dijo, eso es un truco tuyo.
Vaya. Yo enseguida le di un remedio.
Lo más bonito, el día que yo venga ronco aquí, todo el mundo me lo va a creer. Pero
yo le di un remedio, tú oíste lo que el remedio que yo dije. Sí. Mira, miel de abeja, limón verde y ron Bacardí oscuro.
Sí,
pero claro, ligarlo, no para tomar, sino para ligarlo para medicina. Sí. Y sal, sí. Hacer gallera de sal.
Todo eso junto.
No. Pero Demi lo que quiere estar así para no trabajar por un mes, por lo menos.
Este viene Demi y nadie se lo cree. Entonces,
ese muchacho dio el King, olvídate. Pero bueno, ¿qué noticia tú tienes por ahí mismo?
Bueno, vamos a decirle para empezar, porque vamos a tener hoy tenemos bastante. Déjeme decir lo siguiente: hoy vamos a hablar un poquito de las contratas que había y el basquetbol hoy va a estar corto. No sé cómo estará el Guajiro Peña, pero tenemos mucho rato de la FIFA, la Copa Mundial de Fútbol, que vamos a dar los grupos y vamos a comentarle un poquitico de historia para los que no estén tanto en el fútbol sepan cómo llegamos hasta aquí, porque si no se lo damos así sin hielo ni agua y a veces la gente no le gusta el sabor, hay que poner otra cosa. Entonces vamos a pedirle a nuestro ingenierazo de sonido que nos toque la musiquita de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Son 32. Estamos hablando del número de equipos. Sí. Pero vamos a llegar allí después. Okay. Bueno, mira, tenemos tres o cuatro contratas que ha habido en las Grandes Ligas. El obligado que tenemos que conversar es sobre Robinson Cano, que ya tú dijiste hace unos minutos, le dijiste a Margarita que había firmado por 240 millones de dólares en 10 años.
Repíteme suavecito ese número.
Sí, 240 millones por 10 años.
Y él le pedía 300 a los Yankees.
A los Yankees. Y entonces, esta gente le dieron 60 millones. No, le dieron 70 más que lo que los Yankees le estaban ofreciendo. Los Yankees le ofrecieron 190 millones por, creo que 5 años, ¿no? Una cosa así. Y entonces él dijo, no, yo quiero más. Y entonces los Marineros de Seattle, para sorpresa de muchos, fue el equipo que lo contrató. La gente no, que él quiere su legado, dejar el legado de que jugó en Nueva York con el uniforme de la rayita de los Yankees, donde jugó tantos jugadores grandes como Jeter, que va a terminar con los Yankees, etcétera.
¿Quiere decir que el dinero brinca al mono?
No, la gente le dijo, venga, pues.
Ahora, mira, tú mencionaste algo y yo estaba pensando lo mismo. Yo pensé que los Yankees no le iban a dar 10 años. Pero Orlando Peña, de la forma de pensar yo como Guajiro al fin, si yo me dan a escoger entre todas las ciudades de todos los Estados Unidos un lugar para hacer promoción a algún negocio que yo voy a poner, y los anuncios y las cosas, escogería a los Yankees por muchas razones, porque es la manzana del mundo, le dicen. Entonces, el nombre de él está creado ahí, se hizo, sí. Ahí lo conoce todo el mundo, las empresas lo conocen, los Yankees lo conocen bien, y él ha sido buen pelotero, pero imparciado no es lo mismo. No se baila la misma música, ahí no hay cha-cha-cha, ni mambo, ni bolero.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que pasa es que eso está por venir. O sea, Cano, lo que estábamos, yo empecé a decir, Cano es un muchacho de San Pedro de Macorís. Todo el mundo lo ve que gana millones, pero es un muchacho sencillo. Es un muchachito de allí, del barrio, de una familia bien pobre. El agente, que además el agente, acuérdate que lleva un porcentaje. Mientras más grande sea el contrato, más grande la gente. O sea, la gente está muy impulsado que el contrato sea más grande.
Este no es el más grande del contrato todavía.
No, todavía, pero es grande.
Hay uno que está en pelea.
Sí, sí, es grande. Tú sabes que, pero la diferencia a lo que le ofrecieron los Yankees, hay varias cosas. Número uno, la diferencia son $70 millones. Y esos $70 millones... no tiene que ir a hacer negocio él para conseguirlo. Ese ya está garantizado. Porque lo que tú estás diciendo de Nueva York es cierto. Si tú vas a poner un negocio, si tú vas a promover tu figura, Nueva York es Nueva York. No hay que hablar más de Nueva York. Va a decir Nueva York, no hay que definirla. No hay que decir no, porque Nueva York es no, Nueva York es Nueva York. Y Seattle, bueno, en Seattle es Seattle también. Tú sabes, en Seattle... A no ser, si antes están las compañías estas de las grandes compañías de internet y todas esas cosas allí, porque es un centro de gente de ese tipo, que normalmente son gente introvertida, que no se ponen una corbata para nadie y que están en un lugar lluvioso que ellos no salen porque se pasan el día metidos dentro con su computadora. Ese es el tipo de gente que abunda en Seattle. Y muy, una gente muy, muy agradable, muy, como dicen, muy cortés, etcétera, etcétera. Pero no hay la vida, ni lo que pasa en Seattle, nadie lo sabe, ¿ok? Ahora, el caso es que tú dices, yo si fuera a poner un negocio, pues yo prefería estar en Nueva York, que es lo que le pasa a la gente como los basquetbolistas del Miami Heat, a LeBron James, a Dwayne Wade, a Chris Bosh, que dice no, porque LeBron se va porque para Akron, para Cleveland. Sí. Ok, LeBron aquí vende más anuncios que 10 años, un año, que lo que hace en Cleveland, porque Cleveland le pasa lo mismo. Cleveland es un lugar, caballero, que además que si tú naces ahí y vives en Cleveland, no te queda más remedio, pero en realidad me da pena con ellos, pero tú sabes, Miami como Nueva York, pero sin nieve. Ok, ahora ¿qué pasa con Robinson Cano? Que Robinson Cano no va a hacer ningún negocio ni nada. Él es un tipo sencillo, de muy poca educación, que es lo que es tremendo pelotero. Tenemos el gran shortstop de Cienfuegos aquí, a Rudy, okay, el hombre que el guante de oro lo ganó 3 veces allá en la Perla del Sur.
Él nació en Cienfuegos, pero no sabe de Cienfuegos ni de una jota, nada.
Sí.
Este chiquito no le interesa Cienfuegos.
No, llegó chiquito, como dice.
Está hablando que dice que no, que es Puy de Cienfuegos, pero no sabe que de Cienfuegos chiquitín era de Cienfuegos, Joaquín Escuy, Tartabul. Sabe nada de eso.
Pero eso es prehistoria. Rudy es un tití, Rudy es un tipo jovencito, vino después de todo eso.
Y ahora está bravo porque dice que Cano debió haber firmado por los Yankees. No, esto es negocio, billete bueno, limpio, mi hermanito.
Ahora, volviendo a la cosa de Cano, Cano dice, bueno, esto es muy bueno, el legado, la historia, los Yankees, Babe Ruth, pero son $70 millones más. Él sabe que, a no ser que se lo jueguen o algo de eso, toda la descendencia de Cano jamás va a tener problema económico. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Que tú digas, mis hijos, ni mis nietos, ni mis nietos, ni tataranietos, nadie va a tener problema económico, porque ese dinero se va a multiplicar.
Sí, dinero, no tiene que hacer nada. ¿Tú te recuerdas hace 2 años que el pitcher famoso de Texas, Lee?
Sí.
Sí. Que decía que estaba encantado ahí porque habían ganado y la familia mía vive cerquita aquí y puedo irlo a ver ahí en Kansas City, cerquita. Para ver a mí y que vengan a verme pichar a mí aquí. el Philadelphia le ofreció 126 y por poquito le dice, no, dame 124 y se fue para allá.
No, no, se llevó la puerta en el pecho. Tú sabes que ganó una de las cosas.
Yo no podía creer aquello.
Ganó un muchacho sencillo que no tiene mucha educación. Una de las cosas que decía Cano es que si él está en Nueva York, en un vuelo va rápidamente a República Dominicana. Eso lo tenía él. Sí. Y se reunió con Félix Hernández, el pitcher, ese gran pitcher venezolano de Seattle. Sí.
El rey, como lo llaman.
El rey. Y el tipo le dijo, ven acá, pero de Seattle tú coges un avión, vas directo a Miami, ahí en el aeropuerto camina 50 metros, te montas en el otro avión y te llegas. Sí, no hay problema ninguno. No tienes problema, no vayas a pensar que te va a pasar 3 días para llegar a la República Dominicana. Entonces el tipo dijo, ¿verdad? Porque no, eso no se había dado cuenta.
Estaba mencionando un chiquito de ahí de Santo Domingo, los pueblecitos esos chiquitos, que son todos chiquitos. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad del país, la capital, y así, no hay más nada casi. Ahora bien, qué casualidad que el contrato más grande que se ha firmado lo firmó un chiquito de Santo Domingo, Rodríguez. Y el segundo más grande fue Pujol. Y ahora otra vez, de nuevo, otro dominicano de allí. Qué casualidad que esos muchachos que dicen, caramba, los pobrecitos esos que están oyendo las noticias en Santo Domingo. Ay, Dios mío, qué cosa es eso.
Está bien, ¿eh? Sí, pero bueno, tú sabes por qué lo firman, porque son buenísimos.
Pero hubo otro ahí que la gente no menciona. Boston le dio 192 millones de dólares a Ramírez.
Sí.
Y después lo votaron para que lo cogieran, ¿te acuerdas? Sí. Y nadie lo quiso.
Así es la historia. Ahora, la gente se asombra porque Seattle pudo firmar a Cano. Bueno, Seattle tiene un equipo que está perdiendo fanáticos cada año que pasa. Han perdido en los últimos 3 o 4 años 1 millón de fanáticos cuando lo sumas todo.
Sí, sí.
¿Okay? Tienen la cosa que su team de fútbol americano está funcionando bien, pero tienen un equipo de fútbol, de soccer, de balompié, que lleva más gente al estadio que la gente que lo da pelota. O sea, tiene una competencia grande en Seattle donde no había nada que hacer antes. Ahora hay que hacer. ¿Okay? Ahora, ellos acaban de firmar un contrato con la televisión, me refiero a los Marineros de Seattle, que le va a reportar 2,000 millones de dólares en los próximos 17 años. 2 billones de dólares americanos.
Eso es guanajo.
Ajá. Por eso ellos pueden contratar a este hombre. Uno dice, no, pero imagínate, tiene 31 años. Y en 10 años tiene 41 años. ¿Cómo le van a pagar a este tipo? Que cuando llegue ese momento, que será dentro de 5 o 6 años, que ya no vale el dinero que le estén pagando, ya las entradas de las grandes ligas van a ser mucho más grandes. Lo que es un problema hoy no va a ser un problema de aquí a 5 años. Porque nada más que hay que ver la proyección. Y tú estabas hablando ayer o antier, bueno, cuando yo estaba aquí, pues no vine ayer, de lo que ganaba Canseco. Que Canseco dijo, sí, mi salario de $1,000,000 es nada dentro de poco tiempo. Bueno,
¿fue así?
Sí. No de... ¿Por cuánto firmó Canseco que llamó?
21,500,000.
Sí, ¿por cuántos años?
Por 4 años.
Ajá.
A 5,000,000 y pico.
A 5,000,000 y pico, imagínate.
Y Batten firmó superior el contrato porque eran... Por 4 años.
Ajá.
Eran como...
Está bien,
21,800,000 algo.
5,000,000 por 4 años, vamos a suponer. Bueno, este hombre tiene 24,000,000 por 10 años. ¿Tú te das cuenta cuánto estamos hablando?
Sí, exactamente.
Porque no 24. Solo son los 24 millones por 10 años, que tú sabes que esos 10 años él va a funcionar 7, 8, más nada. Lo demás.
Ahora, tú estás hablando como que con ese dinero que va a recibir el Seattle, están buscando la manera de que los fanáticos regresen.
Esa es la primera.
¿Y tú crees que Cano tiene esa personalidad y es ese pelotero que los números que tiene no se hablan mucho en Nueva York?
Te voy a decir dos cosas de esto.
¿Ah?
Número uno.
Va a traer el fanático para
número
atrás?
Uno. Cano es un individuo más extrovertido que lo que luce. Lo que pasa es que juega en el equipo donde juega Derek Jeter, que es su equipo.
Sí,
entonces
claro.
Eso
es cierto.
Este no
toca... Pero ¿qué otra gente le va a ayudar a él en el equipo ese para poder llevar fanáticos?
Número uno, tiene a Félix Hernández. Número dos, la gente que no quería ir para Seattle, ahora sí quieren ir, porque están Cano y Hernández allí. Y tienen dinero para pagar. Y asegura que ellos no van a terminar... con la compra de Cano. Acuérdense, ahora ellos van a salir a buscar. Van a ir atrás de Carlos Beltrán, ese tipo de gente, para redondear el equipo. Y más esa gente sí van a querer ir a Seattle porque están esta gente ahí ahora.
Y tú sabes, yo estaba pensando ahora que tú estás hablando de todas esas cositas, de que el cubano Ibáñez va a firmar con ellos otra vez, aunque sea por 2 millones lo que gana. Pero metió 29 jonrones y es un tipo que ha estado con Cano en Nueva York también, una figura que empezó jugando siempre ahí. Va a estar con ellos. Y el Rey, como tú mencionaste, un pitcher bueno, que tuvo una temporada so-so, como dice, ¿no? Sí. Pero a lo mejor están buscando a Kendy Morales también darle un contrato que no lo ha firmado nadie tampoco.
Los tenían ahí, ya son gente que son más o menos conocidos del público. Esto depende de las opciones que tienen ellos. Para Ibáñez, si ellos tienen un novato que le puede funcionar más o menos como Ibáñez, ellos no van a firmar Ibáñez. Porque yo no lo haría. Porque tú no firmas a la gente por lo que hizo, sino por lo que puede hacer. Porque ya lo que hizo ya pasó ya. Tú tienes que ver qué va a pasar.
Pero bueno, los Yankees tienen problemas. Los Yankees tienen problemas porque hoy firmó Grandison. Firmó con los Mets.
Sí, pero ellos no querían firmarlo.
Bueno, ya lo firmaron. Tiene que pasar el físico nomás.
Yo sé, pero los Yankees no querían firmarlo. Los Yankees no le ofrecieron.
¿Y por qué no lo van a firmar un hombre que metió el año antepasado 42 jonrones, 130 carreras, 300?
Pero se lesionó el año pasado, batió 220 y pico. Y yo
bueno,
no sé.
El año pasado jugó muy poco, estuvo lesionado.
Porque estaba lesionado. Ah, bueno.
Igual que Pujol, si tú te lastimas no tiene que ver nada que lo que tú no puedes producir. Mira, Jiri se lastimó y no pudo jugar tampoco.
Está bien, pero a Jiri lo están poniendo ahí porque ya es un símbolo en el equipo. Granderson no es así. Y ellos, nosotros no sabemos cuán lastimado está Granderson. Es como que tú compras un carro y te dicen, bueno, el único problema es que tiene la transmisión mala. Y tú dices, oye, pero el carro está muy bonito. El año pasado el carro ese funcionaba perfecto.
Ahora, yo no recuerdo cuando este muchacho se fue al Detroit por 3 años siguiendo un mejor centerfield y bateando no sé cuánto. Una institución que le da $1,000,000 y pico a los niños necesitados.
Sí, claro, embajador.
Y tenía chance de irse para el Detroit y ahora firma con los Mets. Yo no entiendo esa parte.
Bueno, el Detroit no lo quiere.
Bueno, ¿por qué siempre no lo quiere? No sé por qué.
Porque esto es un negocio, es lo que siempre digo. A ver, esto Carrillo.
Bueno, dos cosas. Dicen que los Yankees no iban a firmar otro contrato de 10 años porque ¿quién tienen en tercera base? Alex Rodríguez. Entonces no iban a entrar en eso de nuevo. Pero del otro lado, este muchacho Cano, que dice que es muy sensible, llegó Ellsbury de Boston y tengo entendido que Cano es mucho mejor que Ellsbury.
Sí, sí.
Y entonces le ofrecieron un contrato de 20 millones y a él no, por año. Dicen que algunos, unas malas lenguas quizás tienen razón, que le hubiera firmado por menos para quedarse en Nueva York, pero no después de que firmaron a Ellsbury. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Yo creo que eso que tiene mucho sentido. Porque ellos jugaron, como dice, hardball. Sí. Lo llevaron, como dice, con la punta del pie a Cano, que es un tipo que se desarrolló con ellos allí. Y públicamente le dijeron, no te vamos a dar eso, olvídate. Eso molesta porque él sabe que él va a ganar buen dinero en algún lugar. Sí, porque... Y entonces viene el otro de Boston, que es el contrario de ellos, y le dan un contrato sin discutir mucho, mejor que el que ellos estaban ofreciendo.
No, yo creo que esa cantidad de dinero no es una cosa que ellos... no es tanto el 20, 21, pero sí es el orgullo de a este le van a pagar más que a mí. Porque llega es una cifra que es tanto dinero que creo que no lo van a poder utilizar o gastar en su vida. Sí. Hay suficiente para todo, pero es un punto, para mí sería así igual, como orgullosamente, oye, yo hago mi trabajo y ahora este que acaba de llegar, que está dispuesto a estar, que se va a lesionar quizás, y le van a él pagar más que uno, yo creo que afecta en ese sentido.
Sí, Cano ha jugado la temporada, casi todos los juegos. No ha sido el Burr está lesionado, él es un tipo un poco frágil, ¿sabes? No es...
El problema de lesionarse no, porque tú no puedes pensar que se va a lesionar, ¿no? El pelotero está jugando, igual que el pitcher. Ahora, si te lastiman, la mayoría de los contratos multimillonarios están asegurados con empresas en Inglaterra. Hay una empresa ahí que yo me recuerdo cuando Campanares jugó las 9 posiciones. ¿Tú sabes lo que hizo Charlie Finley? Lo aseguró con la New England, no sé, por $200,000.
Claro.
Si perdía.
Y estaba loco porque se rompieron
la pata. Y por poquito se lastima porque el catcher de Evangelino lo levantó en peso y por poquito le revienta la cintura. Pero bueno. Hay otras noticias por ahí que a lo mejor tú las tienes. Los Yankees le ofrecieron $16 millones a japonés.
A Kuroda.
Pero dicen que se quiere ir para Japón.
¿A Kuroda?
Sí.
Ah, bueno. Sí, se quiere ir para Japón. Bueno, no
porque
sé.
Si no firma japonés, entonces se están quedando limpios. Porque el centerfield, que ellos le dieron $153 millones, están asustando a Cano. Porque ese muchacho está bien, un buen pelotero. líder robando bases, sí.
Ahora, yo tengo
un líder, pero no están los jonrones y eso.
Yo
y
tengo entendido.
No es lo mismo.
Yo tengo entendido que Kuroda sí se va a quedar. Los Yankees le ofrecieron $16 millones y le dan $250,000 más.
Lo están convenciendo porque él quiere irse para Japón. Eso fue la noticia que yo vi anoche. Y bueno, salió también ahí, Juan me estaba enseñando, pero ¿cómo se llama el otro? Hughes.
Sí.
Pitcher ese, otro lesionado también, Innova. Esos son pitchers que han estado lesionados con los Yankees. Sí. Yankees ha tenido un problema los últimos dos años increíble. Tienen que acomodarse, Rafael. ¿No crees que es fácil para los Yankees?
No, no, porque tú no puedes hacer un equipo así de un plumazo. Ellos sí han buscado su gente buena, tienen un cache por primera vez en un rato, Macán muy bueno.
Sí, es guapito, sí.
Sí.
Él es bueno, ¿sabes? Buen sí, cache, sí. Y batea.
Ajá. Esto... pero bueno, sí tiene sus cosas que hacer. Pero bueno, el hecho que Cano va para Seattle y vamos a ver. No sé por fin si firmaran a uno de los compatriotas nuestros, a Kendrick o a Raúl, estuviera en un mejor equipo. Si fueran este año para allá, pero eso no lo sabemos cómo va a ser. Pero bueno. El hecho es que los marineros están convirtiéndose en otro equipo. Y eso ha pasado muchas veces.
Sí.
Que tiene un equipo que no es muy bueno, pero llega un momento que se endereza. En este caso porque cogieron dinero. Es lo que le pasó a los Dodgers, ¿tú sabes? Los Dodgers, esa cantidad de dinero que empezaron a meter es porque consiguieron un contrato, no de 2 millones, sino de no de 2 billones, sino de 3 billones.
Billones, ¿eh?
Sí, con B. Okay, o sea, mil millones.
Letra mayúscula.
Exactamente, una B grande de burro. El de los Dodgers tienen, creo, por 20 años, van a tener en 20 años $3 mil millones disponibles. Dinero que ellos no tienen, que es limpio. Acuérdate, porque cuando te pagan un contrato de televisión.
Tú los Dodgers sí tienen dinero limpio para ellos, ¿no? El equipo de los Dodgers, tú me dijiste una vez que había dos o tres magnates esos que entraron Magic Johnson que eran tan podridos billetes.
No, no, el equipo de los Dodgers es propiedad de un fondo que es Oppenheimer, es uno de los fondos más grandes que hay aquí, que invierten en cosas así. Y entonces hay una serie de dueños minoritarios, tienen un 1%, una cosa como Magic Johnson, que al mismo tiempo deben tener un contrato de relaciones públicas para darle, porque es muy como Magic Johnson jugó con los Lakers, pues lleva gente allí porque están en Los Ángeles, ¿okay? Pero él lo que tiene ahí es un contrato con un dinerito ahí que a lo mejor ni puso plata. Es muy probable que no haya puesto dinero.
¿Te acuerdas Brian Wilson, el pitcher?
Sí.
Los dos lo firmaron por $10 millones. Y el pitcher de relevo que me gusta, y cuando estaba aquí con los bailes, como... se fue para el Boston, Mujica, firmó con el equipo de Boston. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí?
Sí, aquí está. Firmó Mujica
sí. Un
contrato con pasar el físico
por dos años
y $11,500,000.
Está bien, está bien. Sí, él estaba de cerrador de los Cardenales hasta que llegó el muchacho, el monstruo ese que sacaron ellos, Rosenthal.
¿Y este tipo quién es, japonés, Rafael?
¿Cuál?
Norishika Oki. Fue cambiado del equipo de Milwaukee para el Kansas City. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Bueno, ese no sé quién es.
Ahí está el japonés. Tiene ese japonés con ese nombre.
Sí, no se luce. Suena muy japonés.
Filadelfia también firmó al catcher.
Ok, Guajiro.
William Nieves.
Dice nuestro jefe que el tiempo se nos terminó. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratico.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Muy bien, vamos a hablar brevemente de baloncesto, porque vamos a dedicarle un poquito de tiempo a otras cosas. Anoche solamente hubo tres juegos en la NBA y en el primero de ellos, el equipo de Chicago, sin Derrick Rose, que ya no va a jugar esta temporada, por lo menos la temporada regular no va a jugar más, porque está operado de un menisco, pues el equipo de Chicago le infligió la segunda derrota consecutiva al equipo del Miami Heat. 107-87 fue el marcador.
Una paliza.
Sí, sí,
le han ganado 10 seguidos.
Sí, sí.
Y han perdido dos.
Han perdido dos. Se perdieron por 20 puntos. El equipo de Miami tiene 14 ganados y 5 perdidos. Los de esos 5, los dos últimos los perdió. 8-9 es el récord del equipo de Chicago. Y por Miami, LeBron James, 21 puntos. Bueno, Chris Bosh anotó 10. LeBron tomó 5 rebotes. De los regulares, el único que tomó rebote prácticamente fue LeBron. Batieron un rebote. Bosh, que es su trabajo coger rebote, nada más cogió 2. Y Allen, 1. Charme, ninguno. El mejor reboteador vino del banco, que fue Michael Beasley, con 23 minutos solamente, anotó 15 puntos, tomó 7 rebotes y sus 2 asistencias. Fue el mejor jugador del partido, en realidad.
¿Cuántos puntos hizo?
15, pero en 23 minutos. LeBron hizo 21 en 33. Y Cole anotó 12 puntos y hizo 6 asistencias en 32 minutos. Por el equipo de Chicago, jugaron muchísimo mejor la gente.
Había
de Chicago.
Un equipo de Chicago que jugó un verdugo, un Buse de apellido.
Carlos Buse.
¿Sí? ¿Y ese dónde salió?
Se lleva de un veterano.
Tiene tatuaje por todas partes.
Sí, sí, un veterano. Estaba en el equipo olímpico de Estados Unidos, ¿sí?, varias veces. Y Carlos Buse estuvo pensando venir para Miami. Estuvieron negociando, pero no vino Carlos Buse. Un hombre que juega muy bien, es muy es completo, Carlos Buse. Carlos Buse anotó 27 puntos y tomó 9 rebotes. Hizo solamente una asistencia, que no es lo de él. El sudanés Deng, 20 puntos, 5 rebotes. Y Joaquín Noah, que es un muchacho hijo de un tenista que después se volvió músico, Noah, francés, pero él es aquí de la Florida, anotó 17 puntos y tomó 15 rebotes. Y ahí se ve la diferencia.
15 rebotes son un fenómeno.
El equipo de Miami no salió a ganar este partido. Como decimos en criollo, están tirando un majá. Se ve esto precisamente en la defensiva, que es cuando la gente pone de su parte. El Miami Heat tomó 27 rebotes en el juego. Los Bulls de Chicago tuvieron 49.
O sea, Miami, María, qué diferencia. Oye, tú sabes que Wade no pudo jugar porque dice que tenía sinusitis. Y sí, por primera vez Allen, desde que está con los Marlins, jugó regular. No había jugado. Yo no sabía eso, que nunca había empezado jugando.
No, nunca había. Con el Heat nunca había empezado jugando. Muy bien, así que ese hubo otros resultados. El equipo de los Knicks de Nueva York, que no le ganan a nadie, ganaron anoche. Ganaron 113-83. ¿Pero a quién le ganaron? Al equipo de los Knicks, que tampoco le gana a nadie. El récord de los Knicks después de esa victoria de anoche es 4 ganados y 13 perdidos. El de los Nets, después de la derrota, 5 victorias y 14 derrotas. Por los Knicks, bueno, Carmelo Anthony le hizo todo. 19 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Por los Nets, el mejor jugador fue el sobrino de Marcelino López, Brook López. 24 puntos y 9 rebotes. Él es el centro del equipo y es el mejor a la defensiva. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Grizzlies de Memphis 101-81. Por los Clippers, Chris Paul, 15 puntos, además hizo 8 asistencias y Jordan tomó 14 rebotes. Así que los Clippers ahora tienen 13 ganados y 7 perdidos, 9-9 es el récord de los Grizzlies de Memphis. Y Kobe Bryant anunció que va a regresar después de esta lesión larga. Ha estado con un problema en el tendón de Aquiles, de lo que sabe mucho Guajiro Peña, porque se lo rompió también, y regresa, dice, el domingo este a jugar contra los Raptors de Toronto. Así que eso lo dijo en su página de Facebook. Dijo que él va a regresar con su número 24. Ya tiene 35 años Kobe Bryant y ya es, ya en este momento, uno de los mejores jugadores de la historia. está en cuarto lugar en anotación de todos los tiempos y es muy probable que quede, bueno, que quede en cuarto lugar porque le queda bastante para empatarse con los otros. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, vamos a regresar con que vamos a hacer una pausa primero y después cuando regresamos tenemos el Guajiro Peña.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial este domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel, ¿a quién beneficia? No te lo pierdas, este domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy voy, el segmento mío es chiquitico porque no quiero meterme muy profundo en esto del Hall de la Fama, porque han sucedido muchas cosas. Y estaba leyendo y hablando con Rafael y es cierto. Este año entra un grupo grande de muchachos que han tenido unos récords excelentísimos. Por ejemplo, Barry Bonds nunca ha sido culpable de nada. Y en la época que lucharon Roger Clemens y Sammy Sosa, no era prohibido usar el esteroide. Y entonces está diciendo el periodista este de Chicago que si hay culpable, el comisionado es tan culpable y los periodistas que votaron por gente que han sido traficantes de droga, criminales y asesinos como Ty Cobb y así, por ejemplo, muchos. Ahora, este año, vamos a hablar de la realidad. Hoy está Bond, Sammy Sosa, Maguire y Palmeiro, Mike Piazza. Y estos están limpios. Esos están castigados sin ser culpables. Lo están castigando la prensa, digo yo. El señor Jack Morris, ese gran piche, el gato le llamaban. Craig Biglio, que falló de mi lado. Tim Raines, que clase pelotero, centerfield, como robaba base también. Y un grupo, estos estaban ahí. Ahora entra un grupo. Porque el año pasado fue Rafael que no hubo, escogieron nadie. Se están acumulando hombres que merecen estar ahí de verdad, que son limpios. Y ahora entran figuras, oigan esto, Greg Maddux, Tom Glavine, Frank Thomas, Mike Mussina, entre otros, y Randy Johnson, Pedro Martínez, John Small, y para el año 16, Ken Griffin Jr., ese va directo. Digo, seguro, porque si a lo mejor uno de estos grandes no entra ahora, se va a tropezar con Griffin el año que viene. Así que Trevo, ese gran pitcher relevo de aquí de los Marlins que rompió el récord después de Mariano Rivera, acabó con Billy Wagner, entre otros, Manny Ramírez, Clipper Young, Jim Thomas, eso ya en el 17, y un fenómeno que pienso yo que va a ir Omar Vizquel. Ese es el grupito que se está presentando. para los próximos años. Pero este año, gremado, señores, y el gato, yo pienso, Rafael, que pudieran coger dos. ¿Qué tú piensas de tu opinión, Rafael?
Yo creo que el gato no entra.
Porque hay mucha gente ahora, lo que va a hacer es quitarle votos a esa gente, al gato. O sea, se, como esa gente que viene más, el gato se quedó corto, y entonces cuando vengan mejores, pues, aunque tú votas por unos cuantos, pero se diluye el voto. Eso no... yo creo que él está ahí mismo. Es difícil que entre.
¿Y tú recuerdas lo que pasó con Palmero, un muchacho que cuando empezó a jugar con los Codos de Chicago, los codos y los músculos eran igualitos que los míos? Y así casi terminó toda su carrera.
Nunca se vio musculoso.
Y rompió el récord ese de tantos 600, unos cuantos dobles y todas esas cosas que hizo. Y sin embargo, porque justificó antes de un jurado que había, yo jamás he usado, pensando que lo que le había dado el señor Stott de los Orioles,
sí,
él no tenía esteroide y tenía esteroide.
Sí.
¿Cómo se llama? Tejada.
Tejada. Sí, que lo digo claro. Lo que pasa es que cuando uno, como nosotros somos cubanos, piensa que lo estamos diciendo porque Palmeiro es cubano, pero yo no veo ningún indicio jamás en el desarrollo de Palmeiro de que haya cogido esteroides. Primero, ese hombre bateaba lo mismo todos los años. Nunca
lo mismo,
se puso,
siempre,
nunca
nunca,
se puso nunca más fuerte.
Tuvo, nunca se apareció a Popeye como muchos de ellos.
No, sí, que se veía un tipo lleno de músculos. No, ese no es el caso de él. Todo el mundo decía lo que tenía una coordinación de un swing, eso que parecía un bailarín de ballet. Págate y págate. Yo me acuerdo que él batió 39 jonrones, no sé cuántos años distintos. Sí. La misma cantidad de jonrones.
Más o menos igual, parecido, es, el averaje.
El averaje todo ahí, tiqui-tiqui. Y es uno de cuatro nada más en la historia que han bateado 3.000 hits y 500 jonrones. Nada más que cuatro, estamos hablando crema de crema. Él nunca dio esa cosa y él habló, la gente, eso que le critican no, porque él apuntó con el dedo. Aquí apuntar con el dedo es mala educación, pero entre nosotros no es mala educación.
Sí.
¿Ok? Yo te hablo a ti, te digo, oye, Guajiro, te apunto con el dedo. Eso no quiere decir que te esté ofendiendo, ni mucho menos.
Y mucha gente se ha olvidado que el señor Sammy Sosa empezó con el equipo de Texas, firmado por Luis Rosa, un puertorriqueño. Yo quería firmarlo, pero me habían dicho que tenía problemas familiares, que se había fajado en Santo Domingo, no sé qué cosa. Pero Luis Rosa le dio a él 8,000 pesos y para el Texas, y ahí no batió, como está hablando Rafael, 10 o 12 jonrones. Mm-hmm. Lo cambiaron para Chicago White Sox y no jugó mucho tampoco. Y de ahí pasó para los Cubs de Chicago, donde hay el estadio. Dicen que los jonrones son de 55 y 60 y 60, no sé cuántos seguidos, era porque era el estadio. Pero él los metía y fue a una competencia de jonrón y yo nunca voy a olvidar, nunca se me va a olvidar los 560, 580 y acabó. Metió 47 jonrones y fue el líder. Así que levanta la mano. Como dice.
No, yo creo que a Palmeiro le han hecho una cosa. Entonces dice, no, porque que confiese para que se arrepienta. Y él dice, no tengo nada que confesar, yo lo que he dicho es la verdad. Y siguen eso y no me pongan si no quieren. Yo creo que le está diciendo la verdad. Yo creo que Palmeiro es un buen muchacho.
Demasiado, ¿verdad?
Yo creo que sí. Que dio positivo una cosa de eso. Y él dijo, prometico, yo tome esto y averigüen que eso es lo que tiene eso, etcétera. Ah, a nosotros no nos importa si cómo es que el otro recibió.
Bueno, el segmento mío terminó, pero Rafael García Toledo tiene una cosa interesantísima que sucedió hoy.
The name of the game.
Bueno, hoy fue el sorteo de grupos para el Mundial de Fútbol que va a ser en Brasil. Dura un mes, empieza en junio 12 y termina como en julio 13, una cosa así por el estilo. Y se van a realizar 64 partidos en 12 estadios. Algunos de esos estadios no están terminados y va a haber su problema con eso, ¿no? Vamos a revisitar eso después, pero vamos a hablar un poquitico de lo que es esta competencia. Lo que es el deporte del fútbol lo regula una organización, como ustedes me han oído decir a mí y a todo el mundo, sobre todo a Pepe Lacayo, que es el experto en fútbol aquí, que se llama la FIFA. La FIFA quiere decir Federación Internacional de Fútbol Association. Eso, aunque parezca en inglés, en francés. Y, o sea, que el fútbol asociación, el fútbol es un invento inglés. O sea, los ingleses fueron los que inventaron este deporte de fútbol, que es la base de casi todos los deportes, con la excepción del béisbol, etcétera, pero casi todos los deportes son dos equipos que tratan de meter la pelota en su portería. La portería cambia, en el basquetbol es un cesto, en el hockey es una mallita, no sé qué, en hockey se ve pues una mallita, pero en vez de empujar el pot, como le llaman en el hierro, es una pelota en la hierba. El balonmano es nadando y tienen que meter el con la mano tirando la pelota en el otro lado, pero básicamente todo es una variación de fútbol. Esa es la realidad. El único deporte así, vamos a decir, bastante diferente es el béisbol. Pero bueno, hoy con lo que vamos a hablar de fútbol, la FIFA es la que regula lo que es el deporte de fútbol, y desde el punto de vista de la competencia y del negocio, la FIFA quizás sea lo más efectivo que hay en el mundo, quizás después del Comité Olímpico Internacional, que es una máquina de organizar cosas y hacer dinero. Se crea este fútbol, esta competencia mundial, o sea, el Mundial de Fútbol, y se inaugura por primera vez en 1930, que lo ganó Uruguay. Ha habido cada 4 años juego, con la excepción del año 1942 y 1946, que la segunda guerra mundial interrumpió esto, pero los otros años, cada 4 años religiosamente, hay una competencia del mundial de fútbol. El último campeón fue España, que lo ganó en el año 2010, donde fue precisamente en Sudáfrica. Lo ganó en una final contra Holanda. Esta competencia, que va a comenzar en unos días prácticamente en Brasil, es la Copa Mundial de Fútbol número 20, o sea, se han hecho 19. Y ha habido 5, a ver cuántos son, yo creo que son 6 países que han ganado la Copa del Mundo. Brasil lo ha ganado 5 veces, ¿okay? No hay duda que ellos son los líderes en este sentido. Italia lo ha ganado 4 veces, Alemania Occidental, no a la Alemania de hoy, sino a la Alemania Occidental, lo ha ganado 3 veces, Argentina y Uruguay lo han ganado 2 veces, entre ellos Uruguay ganó el primero en el año 1930, que por cierto, Cuba estuvo ahí en ese mundial, la única vez que ha clasificado en la historia. Okay. Fue en el año 1930. Y entonces tenemos que Inglaterra, Francia y España lo han ganado 1 vez cada 1. Es el deporte que más se ve en el mundo. Se supone que 715 millones de personas van a ver, o sea, vieron el último, por ejemplo, el año 2006, que fue en Alemania, lo vieron 715 millones de personas.
Okay. Eso es increíble, ¿sabes?
Sí.
Rafael, perdona que te interrumpa, pero sí. Tú me diste aquí la lista esta, yo no, la calle es que se habla bastante de esto aquí, sí. Pero cuando me diste la lista esta, veo que Brasil tiene a Neymar ese, sí, que es un fenómeno, y entonces estaba buscando por otro lado Colombia, Falcao, que sí. Lo mencionó mucho aquí, ¿cómo se llama el que trabaja con nosotros? Y Argentina ni hablar, Leo Messi, pero mi predicción, el hombre que yo veo jugando con un amor tan grande, juega con Portugal, Cristiano Ronaldo.
Sí.
Pero eso no solamente, yo pienso que en todos esos equipos, ¿cuánto entraron por fin?
No, son
32, ¿no?
32.
Pero sí. Bueno, ahí lo que hay Fonfiera, ¿no?
Sí. Por cierto, para terminar un poquitico de lo que es la cosa, el próximo, este año se hace en Brasil. El próximo, 2018, es en Rusia, y el de 2022 va a ser en Qatar. Ahora voy a hablar del grupo, los grupos que hay. Hay 8 grupos, de la A a la H, que cada uno tiene
4 equipos.
4 equipos. Sí. Entonces, hubo un sorteo, se hizo hoy en Brasil, y en un lugar que se llama Costa do Sauípe, Así se llama el lugar. Entonces, se hizo famoso porque el sorteo de allí, nadie sabía dónde quedaba eso. Pero bueno, en el grupo A está Brasil, que es el anfitrión, Camerún, que viene por África, muy fuerte, Croacia y México.
Yo creo que el más flojo es México, ¿no? De ese grupo.
Sí, pudiera ser, pudiera ser. En el grupo B está Australia, Chile, Holanda y España. España es el campeón actual. Ahí hay dos monstruos, que son España y Holanda. ¿Okay? Holanda, que le llaman la naranja mecánica, porque como juegan, el color de ellos es naranja. Porque en la historia de Holanda, el color naranja es eso, porque Holanda fue creada prácticamente, la Holanda moderna, por el duque de Orange, o sea, el duque de naranja. Y por eso es el color del reino, de que es un reino todavía, Holanda. O sea, hay una reina. La reina, por cierto, acaba de abdicar y dejar su hija ahí. En el grupo C, pues está Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón.
Yo no entiendo eso,
Ivory Coast. ¿Sí? Esa es la Costa de Marfil, se llama. Un país africano. Ok. Ese ahí, bueno, quizás ahí la cosa, bueno, los griegos son buenos, pero Colombia tiene tremendo equipo, ¿sabes? En el grupo D está Costa Rica.
Costa Rica ha jugado bien este año.
Ha jugado bien, pero tiene unos huesos aquí. Inglaterra, Italia y Uruguay.
Está Italia, que Italia ganó hace como dos o tres años atrás,
sí,
¿no?
Ha ganado cuatro campeonatos de Italia. Oye, después de Brasil, la que más ha ganado es Italia.
¿Qué piedra le pusieron?
No, la piedra y los ingleses, que son ingleses. Y son los que inventaron el juego y siempre dan buena jugada. Uruguay ha ganado dos veces. O sea, aquí Costa Rica se va a enfrentar a dos equipos que entre los dos han ganado seis campeonatos.
Oye, eso.
¿Ok?
Agárrate que voy.
Sí. Bueno, en el grupo E está Ecuador, Francia, Honduras y Suiza.
¿Quién es mejor ahí? ¿Suiza?
No sé qué decirte. Yo en realidad no sé. Posiblemente Francia, que Francia ganó una vez, ¿no? El grupo F está Argentina.
Ese es un equipo.
Ese es un monstruo. Bosnia-Herzegovina, Irán y Nigeria. Aquí la competencia de Argentina es Nigeria. Nigeria es un equipo muy fuerte, con una gente muy atlética.
Sí.
El grupo G, Alemania, este le cayó a Estados Unidos. Alemania, Portugal con Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, ahí está, ¿cómo se llama? LeBron James.
Sí. Estados Unidos y Ghana. Y déjame decirte una cosa, muy posiblemente el más débil de los cuatro sea Estados Unidos.
¿Tú crees?
Sí, Ghana, sí. Yo he visto jugar Ghana tiene un equipo muy, muy interesante. Los equipos africanos son muy atléticos, son unos negros de esos que tienen, son la candela, ¿sabes? El grupo H tiene a Bélgica, a Rusia, Algeria y Corea del Sur. Y Rusia debe ganar aquí. Pero los belgas son buenos. Los diablos rojos de Belga, se visten de rojo, ¿sí? Todos. Sí, sí, sí. Son muy, mucho colorido. Y bueno, dice que después que vimos el sorteo nos sacamos la salida de Omar Martínez, que dice que esto se acabó. Nuestro productor hoy, Héctor Carrillo, con la mirada atenta de Pete Peterson, nuestro ingeniero de sonido, Omar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.